Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 6 de agosto de 2015. Les saluda Yoconda Tapia. Mi colega Luis Alberto Facal continúa en una asignación especial. Los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. El presidente Barack Obama asumió defensa personal del acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Hoy se realiza el primer debate entre los aspirantes republicanos a la nominación para las elecciones 2016. La DEA cree que el Chapo Guzmán está en Sinaloa. Fiscales generales de Centroamérica se reúnen con la secretaria de Justicia Loretta Lynch. Y la tenista estadounidense Shiriko pasa a cuartos de final en torneo tenístico en Washington. El presidente Barack Obama asumió personalmente la defensa del acuerdo nuclear con Irán. El discurso de 45 minutos que pronunció en la American University aquí en Washington sirvió para reiterarles a los legisladores la necesidad de respaldar este acuerdo. Lina Correa tiene los detalles.
Aprender de la propia historia estadounidense, pidió el presidente Obama al defender el acuerdo nuclear.
Este es el acuerdo de no proliferación más fuerte que se haya negociado en la historia.
Uno por uno, el mandatario trató de contrarrestar los argumentos de los opositores.
Por cierto, el material nuclear no es algo que usted puede esconder en un armario. Él puede dejar evidencias por años. El punto es que si Irán hace trampa, los podemos desenmascarar y lo haremos.
Y enumerando cruciales aspectos técnicos, el mandatario volvió a prometer que Irán nunca tendrá un arma nuclear bajo los términos del acuerdo.
Aun cuando pasen los 15 años, Irán nunca tendrá el derecho a un programa nuclear pacífico como fachada para obtener un arma nuclear.
En cambio, si el Congreso no aprueba el pacto, esto es lo que sucedería según Barack Obama.
Sin este acuerdo, los escenarios sobre los cuales alertan los críticos que sucederían en 15 años pueden ocurrir en 6 meses. Eliminando este acuerdo, el Congreso no solo hará más fácil la vía para que Irán construya un arma nuclear, la acelerará.
Además del propio convenio, en juego está un cambio radical en la política exterior estadounidense.
Tenemos que cambiar la mentalidad que nos envió a Irak en primer lugar. Una mentalidad caracterizada por la preferencia por la guerra sobre la diplomacia. Una que priorizó las acciones unilaterales sobre las dificultades de construir un consenso internacional.
Y con un cuestionamiento directo a los legisladores, el mandatario cerró su defensa del acuerdo nuclear.
Es posible que si Irán no cumple, tengamos que usar la acción militar. Pero ¿cómo justificaremos actuando a conciencia una guerra antes de probar un acuerdo diplomático que logra nuestros objetivos?
Lina Correa, para La Voz de América.
En tanto, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, aseguró que su gobierno no se hace ilusiones sobre el acuerdo nuclear logrado con Irán, por lo que continuarán la cooperación de seguridad con Israel. Irán ha amenazado constantemente con destruir al Estado judío. La funcionaria estadounidense recordó el miércoles en el Congreso que el secretario de Defensa, Ashton Carter, estuvo recientemente en Israel. Sherman dijo a la Comisión Bancaria del Senado que Estados Unidos está listo cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu desee para discutir mejoras adicionales a la asistencia de seguridad con Israel. La subsecretaria de Estado, que es la principal negociadora de Estados Unidos con Israel, dijo que Washington no tiene ilusiones sobre el comportamiento de Irán. El acuerdo nunca estuvo basado en expectativas de que transformaría el régimen iraní o haría que Irán deje de contribuir a la violencia sectaria y el terrorismo en el Medio Oriente. Pero eso es que hemos dejado claro que continuaremos nuestros niveles sin precedentes de cooperación en seguridad con Israel, advirtió Sherman. Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias. La Quick Loan Arena, el mismo estadio donde juega LeBron James y sus Cleveland Cavaliers, será el escenario esta noche del esperado debate entre los 10 principales aspirantes republicanos que buscan ser nominados a la presidencia de Estados Unidos. LeBron no estará para maravillarnos y entretenernos, pero todos los ojos estarán sobre Donald Trump, el líder en las encuestas, el más controversial, el más bullicioso y hasta ahora el más interesante de los aspirantes. En virtud de su posicionamiento en las encuestas, con el doble de las preferencias que su más cercano rival, Jeb Bush, el multimillonario estará en el centro del escenario. Bush y el gobernador Scott Walker, el tercero en las encuestas, estarán físicamente a su lado para decirse lo que quieran a la cara. El resto del grupo será distribuido a partir de ellos tres, mientras que los siete candidatos restantes, los que quedaron fuera del debate principal, participarán en otro debate secundario a las 5 de la tarde también de hoy. Se espera que millones de potenciales votantes sintonicen el Fox News Channel desde las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos. El debate de Cleveland es el primero de 9 debates televisados que se realizarán una vez al mes hasta el 29 de febrero del próximo año. El de esta noche será moderado por el reconocido periodista Chris Wallace. Estamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. El Pentágono informó ayer que Estados Unidos realizó su primer ataque con dron o avión no tripulado en el norte de Siria desde una base en Turquía. Mark Toner es portavoz del Departamento de Estado y habló sobre ese ataque.
I can confirm that. I mean, they obviously already have.
Puedo confirmarlo y obviamente el Pentágono ya lo ha hecho. Hemos sido claros en el uso de INSIRLIC, esa zona, como una manera de llevar la lucha contra ISIS en el norte de Siria. Es mucho más cerca y nos permite intensificar el apoyo contra los grupos opuestos al Estado Islámico que luchan en el norte de Siria, afirmó Toner. Drones y aviones estadounidenses comenzaron a llegar a INSIRLIC, una base aérea en el sur de Turquía, en anticipación a una amplia batalla contra el grupo Estado Islámico. Turquía, miembro de la OTAN, acordó formalmente abrir sus bases aéreas a Estados Unidos y a la coalición el mes pasado, un importante cambio de política después de años de reticencia para adoptar un papel en primera línea contra combatientes islamistas que amenazan sus fronteras. En tanto, el gobierno de Rusia afirma tener la capacidad para responder al sistema antimisiles que Estados Unidos pretende instalar en Europa. Pedro Clavijo tiene el informe desde Moscú.
Que Rusia está en capacidad de responder al sistema antimisiles de los Estados Unidos de América ha ratificado el ministro de Exteriores Lavrov y aclaró además que su país cuenta con suficientes medios técnicos para dar una respuesta no demasiado costosa a los intentos de crear un sistema antimisiles una vez disuadido el problema iraní. Sin embargo, el ministro ruso de Exteriores señaló que su país no desea una nueva carrera armamentista y ni siquiera lo ha pensado. El jefe de la diplomacia rusa acusó, sin embargo, al presidente Obama de haber mentido al afirmar que no se necesitaría un sistema antimisiles una vez resuelto el problema nuclear con Irán. Según Moscú, el presidente americano habría afirmado que no sería necesario desplegar sistemas antimisiles en Europa si se consigue un acuerdo nuclear con Irán. Lavrov también opinó que los Estados Unidos de América habrían contribuido a desestabilizar el mundo entero al retirarse del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, ABM.
Gracias a Pedro Clavijo, que informaba desde Moscú. Nos vamos a una breve pausa. Enseguida retornamos y cuando volvamos estaremos hablando de las sospechas de la DEA sobre el Chapo Guzmán.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La agencia antidroga de Estados Unidos cree que el narcotraficante fugitivo Joaquín El Chapo Guzmán sigue en México, probablemente en Sinaloa. ¿Dónde está probablemente más seguro y más protegido? Probablemente en Sinaloa, dijo Chuck Rosenberg, jefe en funciones de la DEA a periodistas en referencia al estado de origen de Guzmán y donde construyó su poderoso cártel de drogas. Guzmán escapó de una prisión de máxima seguridad a mediados de julio a través de un túnel que lo sacó de su celda. Ya había escapado antes de prisión en 2001 y había sido recapturado apenas el año pasado. Rosenberg apuntó que en el esfuerzo por recapturarlo, la DEA comparte información de inteligencia con algunas de las agencias mexicanas con las que trabaja muy de cerca y en esa cooperación también participan el FBI, el Departamento de Estado y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. El Chapo es requerido en Estados Unidos, donde ha sido acusado de crímenes relacionados con el narcotráfico en cortes de Arizona, California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida. Y su extradición, en caso de ser capturado nuevamente, ya ha sido autorizada por un juez mexicano. De igual manera, el funcionario anunció la disposición de un par de líneas telefónicas gratuitas para brindar información que conduzca a la recaptura de Guzmán y un correo electrónico para ese mismo fin y recordó que el Departamento de Estado ofrece $5 millones a quien dé datos para su captura. Un hombre armado en un cine en Nashville provoca caos y muere en el intento. Este es el informe de Tony Cano.
Un atacante murió este miércoles luego de un tiroteo en un cine cerca de Nashville, Tennessee, en el sureste de Estados Unidos, indicó la policía local, que no informó de otras víctimas. Las imágenes de las cadenas locales mostraban un importante dispositivo policial en los alrededores del cine, así como numerosas unidades médicas. El portavoz de la policía de Nashville, Don Aaron, dijo que no se informó de heridos o muertos, aunque una persona podría haber sufrido una herida de hacha. El portavoz del Departamento de Bomberos, Brian Haas, dijo que no habían atendido a nadie debido a lesiones. El hombre, del que todavía no se conocen su identidad y los motivos, llevaba un arma de fuego y un hacha, según el diario de Tennessee, que cita a la policía local. Las autoridades dijeron que estaban examinando dos mochilas, la que llevaba el atacante y una que fue dejada en el cine. El tiroteo se produjo durante la proyección de la última película, Mad Max. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En una actualización informativa a propósito de este tema, nuestra página en internet, boanoticias.com, menciona que el atacante ha sido ya identificado. Es Vicente David Montano, de 29 años de edad, y las autoridades continúan investigando los motivos para el ataque. Mientras tanto, en Nueva York, un rebrote de la enfermedad de los legionarios o legionelosis ha dejado ya 7 personas fallecidas y más de 86 casos reportados, casi todos ellos en el barrio del Bronx. La enfermedad, cuyo nombre data de 1976, cuando apareció durante una convención de legionarios estadounidenses en Filadelfia, es parecida a la neumonía, pero mucho más violenta y normal. y mortal más bien. Sus síntomas se parecen a los de la gripe, incluyendo pérdida de apetito, cansancio, dolores de cuerpo y de cabeza. Calos fríos y fiebre alta repentina ocurren generalmente en el plazo de 24 horas. Las personas que sufren fiebre de Pontiac se recuperan en el plazo de 2 a 5 días sin tratamiento. Muchos con la enfermedad de los legionarios podrían padecer pulmonía. Basta con caminar cerca de una de las fuentes que contienen la bacteria Legionella e inhalar el aire contaminado para contraer la enfermedad. No obstante, los adultos mayores, los fumadores y los que tienen sistemas inmunes debilitados son más susceptibles a contraer la enfermedad. Las autoridades neoyorquinas sospechan que los infectados en este rebrote adquirieron la bacteria a través de 5 torres de enfriamiento del agua en varios edificios del sur del Bronx. En una conferencia de prensa que ofreció el alcalde Bill de Blasio, dijo que están planeando endurecer las regulaciones de las torres que típicamente contienen sistemas de calentamiento, ventilación y aire acondicionado en los edificios modernos. Continuamos, hacemos una pausa. Enseguida retornamos con ustedes y estaremos hablando de una importante reunión de fiscales centroamericanos aquí en Washington.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También la Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de la Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Programa que se transmite desde Washington en los estudios de La Voz de América. 7 fiscales generales centroamericanos se reunieron aquí en Washington con la Secretaria de Justicia. El informe con Alejandro Escalona.
La Secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, se reunió el miércoles con los fiscales generales de todos los países centroamericanos. En un comunicado, la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer que el objetivo del diálogo es fortalecer la cooperación policial y de seguridad contra las amenazas comunes a todos nuestros países. La secretaria Lynch y sus homólogos acordaron que el encuentro fue solo un primer paso y que estas discusiones continuarán para reforzar la seguridad tanto en América Central como en Estados Unidos. La delegación que visitó el Departamento de Justicia estadounidense estuvo conformada por el canciller y fiscal general de Belice, Wilfred Peter Elrington, y los fiscales generales de Costa Rica, Jorge Chavarría Guzmán, El Salvador, Luis Antonio Martínez González, Guatemala, Telma Aldana Hernández, Honduras, Oscar Fernando Chinchilla Vanegas, Nicaragua, Ana Julia Guido Ochoa y Panamá, Kenia Porcel de Alvarado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Encuestas revelan en Venezuela que la popularidad del presidente Nicolás Maduro está en descenso. Nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, tiene este informe.
La red social Twitter, sin duda alguna, se ha convertido en una herramienta de suma importancia para el gobierno y la oposición de Venezuela. La plataforma constituye un espacio fundamental para el intercambio de información independiente y puntos de vista. En tal sentido, el mandatario venezolano Nicolás Maduro generalmente enciende la red social con sus mensajes, cuando sus partidarios o la llamada tropa revolucionaria lo retuitean.
Yo lo que llamo es a multiplicar la batalla en Twitter, entonces. Si ellos nos quitan 10.000 seguidores, vamos a multiplicar por 20.000, 30.000, 40.000.
Sin embargo, la Voz de América consultó la opinión del ciberactivista Luis Carlos Díaz, quien aseguró que el presidente Maduro, así como varios funcionarios del gobierno, aumentan su alcance en la red con la creación de cuentas falsas.
El influjo del líder y burocracia, es decir, gente pagada para hacer ese tipo de cosas, ha elevado muchísimo la presencia del gobierno venezolano en redes, lo que hace que cada día se posicionen una o dos etiquetas de manera inorgánica.
En este contexto, el analista político Gabriel Reyes aseveró que de una u otra manera el gobierno parece estar teniendo éxito y destacó que en este momento es necesario generar una matriz de apoyo popular.
Y para eso, como una estrategia de mercadeo político, donde se venda la imagen, donde se construye la matriz de un presidente que recibe apoyo popular a través de las redes sociales, se construye, se automatizan los apoyos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Vamos a hacer una breve pausa y al retornar tendremos nuestro segmento de deportes.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
En Buenos Días América tenemos ahora los deportes con Henry Llanos.
La joven figura del tenis estadounidense Luisa Chirico, de 19 años, número 128 del ranking, venció a la francesa Alice Cornet, 27ª, por 7-5, 4-6 y 7-6, y pasó a cuartos de final del torneo de la Asociación Mundial por primera vez en su carrera. La norteamericana pudo firmar su segunda victoria de la organización por primera vez y su primer triunfo ante una top 50. Chirico, en su próximo compromiso en el torneo de Washington, tendrá a la también local Sloane Stephens, número 35, que no pudo jugar por la ausencia por lesión de la rusa Svetlana Kuznetsova, cuarta favorita. En la jornada de miércoles también se produjo un nuevo triunfo de Samantha Stosur, quien el martes había firmado su victoria número 500 en el circuito. El tenista británico Andy Murray, número 3 del mundo, no tuvo buena suerte en el ATP 500 de Washington. Cayó derrotado ante el ruso Teimuraz Gabashvili, número 53, por 6-4, 4-6 y 7-6. El británico quedó rápidamente en desventaja, pero tuvo reacción y alcanzó la paridad. Sin embargo, el partido se le escapó en un rally de 8-3 en puntos en los últimos dos games. En el fútbol internacional, River Plate se convirtió en tricampeón de América al golear a Tigres 3-0 en un estadio monumental desbordado de público y de esta manera conquista la tercera Copa Libertadores de su historia, la que tuvo que esperar durante 19 años. Uno de los protagonistas fue el jugador de River Plate, Julio César Chiarín.
Estoy contento de pertenecer a este grupo, orgulloso porque todo lo que se propone lo gana, entonces es muy lindo ser parte de todo esto y la verdad que lo estoy disfrutando.
Los goles llegaron para la alegría de sus seguidores en orden cronológico. Lucas Alario a los 44 del primer tiempo, el uruguayo Carlos Sánchez a los 29 del segundo periodo de penal y Ramiro Funes Mori a los 33 minutos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y el mundo de los espectáculos llega con Betty Janet Endara.
My words are my wings. You are my messenger.
Salma Hayek se mantiene ocupada pese a que los estudios de Hollywood no la llaman para hacer películas.
Nothing I do or say gets through to her.
La actriz veracruzana produjo y prestó su voz para una película animada, adaptada del libro El Profeta del libanés Khalil Gibran. Un proyecto inspirado por su hija Valentina, que ya tiene 7 años.
Quería hacer una película muy especial que quizá mi hija ahora vea como muchos
niños. Está lleno de esperanza, inspiración, respeto y rinde honor a la niñez, dijo Hayek del proyecto. Luego de ofrecer una pequeña prueba de su nuevo sencillo, Top of the World, el lunes en Twitter, Tim McGraw lanzó al día siguiente la canción completa que será parte de su nuevo álbum, que saldrá a la venta en el otoño. La compañía de ópera de Santa Fe, Nuevo México, aquí en Estados Unidos, anuncia la producción de una obra que rendirá honor al cofundador de Apple, Steve Jobs.
Every once in a while, a revolutionary product comes along.
La revolución de Steve Jobs se estrenará la temporada de 2017 y será escrita por el compositor Mason Bates y el guionista Mark Campbell. Everything's Archie, el pecoso pelirrojo de las revistas de historietas, va rumbo al escenario. El productor Adam McKay, que produjo y escribió los filmes de Will Ferrell, trabajará con Funny or Die para producir un musical con el nombre de Archie. Unos 200 empleados sindicalizados de los Rolling Stones siguen esperando que la banda de rock pague por sus servicios rendidos en un concierto en las afueras de Buffalo, Nueva York, el pasado mes de julio. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al cierre de Buenos Días América, repasamos algunas noticias importantes. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, aseguró que su gobierno no se hace ilusiones sobre el acuerdo nuclear logrado con Irán, por lo que continuarán la cooperación de seguridad con Israel. En la Quicken Loans Arena será hoy el escenario del esperado debate entre los 10 principales aspirantes republicanos que buscan ser nominados a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump llega liderando la mayoría de las encuestas, seguido por Jeb Bush y el gobernador Scott Walker. La agencia antidrogas de Estados Unidos cree que el narcotraficante fugitivo Joaquín El Chapo Guzmán sigue en México. Según advirtió Chuck Rosenberg, jefe en funciones de la DEA, en el esfuerzo por recapturarlo, la DEA comparte información de inteligencia con algunas de las agencias mexicanas con las que trabaja de cerca y en esa cooperación también participan el FBI, el Departamento de Estado y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. Aquí cerramos. Buenos días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon y Justin Tweit. Soy Yoconda Tapia. Agradezco su atención y les invito a que visiten nuestra página en internet boanoticias.com. Buenos días.